El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, te vamos a contar la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Este próximo martes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, será también el día del seminario. Tradicionalmente ha sido siempre el 19 de marzo, solemnidad de San José, pero este año, debido a la pandemia, se trasladó al 8 de diciembre, cuando las diócesis de Andalucía rezarán especialmente por las vocaciones y los seminarios. José Fernando Titos tiene más detalles, pero antes escuchamos al obispo de Guadix.
Necesitamos ser muy claros y explícitos en esto de la vocación sacerdotal y decírselo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Por qué quizás no tú puedas ser algún día sacerdote? ¿Por qué no? Pues hago una llamada a todas las comunidades cristianas para que recen mucho, ¿no? Y que no nos falten nunca pastores.
Con estas palabras, el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, nos invita a todos a pedir por las vocaciones al sacerdocio y por nuestros seminarios. Monseñor Orozco, que pertenece a la Comisión del Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal, bendijo hace poco el nuevo seminario menor de Guadix, que ha vuelto después de años en Granada a la ciudad acitana.
Gracias, compañero. También el próximo martes, día 8, en la Catedral de Córdoba, el obispo Monseñor Demetrio Fernández ordenará a 8 días un número elevado que expresa el dinamismo del seminario de San Pelagio, Nati Gavira.
A partir de ahora, los futuros sacerdotes podrán celebrar bautizos, exequias, matrimonios, predicar y bendecir. El seminario, asegura Guillermo Padilla, le ha aportado una experiencia de amor para siempre y conocer a sacerdotes que serán su guía.
Experimentar que realmente Jesucristo es el amor de tu alma. Otras más, por supuesto, bueno, conocer a sacerdotes, obviamente santos, ¿no? Que de verdad te marcan y te muestran cómo seguir a Jesucristo.
Junto a Guille, otros 7 seminaristas inician el martes el camino al sacerdocio.
Y en Málaga, con motivo del día del seminario, el sábado 12 de diciembre, David Roca recibirá la ordenación sacerdotal y Fernando Eningo la diaconal de manos del obispo don Jesús Catalá en la catedral. Antonio Eloy Madueño es el rector del seminario de Málaga.
Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas.
La crónica desde Málaga la firma Encarnillamas. Hacemos ahora una pequeña parada.
Artisplendor presenta la Catedral de Cádiz, uno de los grandes tesoros del neoclásico de nuestro país. La visita permite alzar la mirada a sus cúpulas, ascender por sus características torres, admirar el Ecce Homo de la Roldana, la custodia de Arfe o la cripta bajo el altar mayor donde reposan los restos de Falla y Pemán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Cádiz. Conoce más en www.catedraldecadiz.com.
En Granada está Paqui Pallarés, compañera del arzobispo. Invita a la unidad en estos tiempos difíciles con unas palabras dirigidas a todos los diocesanos.
En este contexto de pandemia, nuestro arzobispo don Javier dirigía un mensaje a las familias y para toda la diócesis, así como a cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Un mensaje en el que, aludiendo al símil del Papa Francisco de cómo todos vamos en la misma barca, don Javier Martínez invitaba a vivir como hermanos y vencer el individualismo, recordando la tarea de la vida, que es la de vivir en el amor, la bondad y el afecto unos con otros.
A vivir con la mano tendida, dispuestos a ayudar a cualquiera que se cruce con nosotros.
Y atención a esta curiosa iniciativa solidaria que nos llega desde Jaén. Se trata de Cajas de Ilusión, una acción que una profesora de instituto ha puesto en marcha de la mano de Cáritas para que ningún niño se quede sin regalo en estas fechas. Lola Ocaña.
María Victoria Reynoso, profesora de matemáticas del IES Jabalcuz de la capital, ha ideado estas Cajas de Ilusión que consisten en cajas de zapatos preciosamente decoradas y que contengan un regalo, juguetes, material de papelería, ropa de primera necesidad, chuches o productos navideños. Cada caja llevará una carta en la que se refleje esperanza y amor. Las cajas serán entregadas por Cáritas Interparroquial a las familias que carezcan de recursos.
Te dejamos ya con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Aterrizamos ya en Huelva en este viernes 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, a quien se tiene tanta devoción en nuestra cuenca minera. Ya en el umbral de este fin de semana largo, como se suele decir, hoy conoceremos más detalles sobre el acto de colocación de la primera piedra del nuevo templo de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva. Estará con nosotros su párroco, Andrés Vázquez. Y de nuevo, Rafael Benítez con su opinión, Peñamonje nos acercará al voluntariado de Cáritas, Pablo Rascó con la agenda y ya Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. La semana empezó con la triste noticia del fallecimiento de don Julián Gómez Rodríguez, padre de nuestro obispo Santiago, el pasado domingo por la tarde, a los 89 años. La catedral acogía el lunes las exequias con las correspondientes limitación de aforo y medidas por la COVID-19. Ya el martes, los restos de don Julián fueron trasladados a su localidad natal, Madridejos, en Toledo, donde recibió sepultura. Descanse en paz.
Descanse en paz, don Julián, ya con el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción en el horizonte cercano, y el seminario ha celebrado hasta ayer jueves un triduo en honor a la patrona de la diócesis y también de nuestro seminario, la Inmaculada Concepción.
Y lo hace en este curso en el que, de forma excepcional, como hemos contado en el Espejo Andalucía, el día del seminario se ha trasladado a su fecha tradicional, que es el 19 de marzo, al 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, debido a la pandemia. Con motivo de este día, que se celebra con el lema Pastores Misioneros, nuestro obispo Santiago Gómez ha escrito una carta en la que explica que esta jornada es una magnífica oportunidad para acercar el seminario a nuestras comunidades, de modo que se le conozca mejor y se le tenga más afecto, de orar al Señor para que sean más numerosos e idóneos los candidatos al sacerdocio y para solicitar a todos los fieles de la diócesis de Huelva la colaboración económica. Puede leer la carta completa en diocesisdehuelva.es.
En la actualidad, la diócesis de Huelva cuenta con 18 seminaristas, 3 de ellos en su etapa pastoral de diaconado. Escuchamos a Daniel Valera, rector del seminario.
Actualmente el seminario de Huelva goza de buena salud. Es una comunidad de discípulos, una comunidad fraterna, una comunidad responsable.
Y nuestro obispo Santiago Gómez presidirá el próximo martes a las 12:30 de la mañana en la catedral la pontifical de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que, como decimos, es patrona de la diócesis de Huelva.
También la pastoral juvenil, Héctor, invita a celebrar de forma simultánea en las parroquias la tradicional vigilia de la Inmaculada. Precisamente tú eres director del Secretariado de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. ¿En qué consiste la propuesta de este año, Héctor?
Pues debido a la pandemia no se puede hacer la convocatoria que normalmente se hace, una única convocatoria. Entonces el Secretariado Diocesano ha enviado una propuesta, un guión a todas las parroquias con dos opciones: una vigilia de adoración o unirla a la celebración de la Eucaristía de Vísperas, una vigilia con la Eucaristía, como digo, de Vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pues está disponible en la página web diocesisdehuelva.es.
Le echaremos un ojo. Gracias, Héctor. Terminamos nuestras noticias felicitando también a la Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto por la noticia que conocíamos ayer jueves de la concesión de la Medalla de la Villa por parte del Ayuntamiento de la localidad por la extraordinaria labor que viene desempeñando esta entidad parroquial. Además, pertenece a la parroquia con sus mayores y como especial reconocimiento al papel relevante en la crisis sanitaria que vivimos de la COVID-19. Nuestra enhorabuena desde aquí, desde el Espejo de COPE Huelva. Vamos ya con Rafael Benítez con el análisis de la actualidad. Adelante, Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay una esquina en la que un cartel en tono imperativo clama desde el balcón: no más mujeres asesinadas. Un día te paras a pensar y te dices: vale, ¿y todos los demás? Quiero decir, ¿no debería poner no más asesinatos? ¿O solo es un problema si la persona asesinada es una mujer? Cierta septuagenaria alcaldesa llegó a decir que era una tragedia que nada menos que el 16% de los asesinatos en su ciudad durante el año era de mujeres. El restante 84% serían búfalos del Serengeti y esos no le importan a nadie. Nos hemos acostumbrado a mensajes que hacen una discriminación buena, que es la que decidan los políticos, y tragamos con barbaridades que insultan la inteligencia. Igual deberíamos poner carteles que nos recuerden los 10 mandamientos por todas partes también. Seguro que después de tanto insistir en que abracemos el bien y rechacemos el mal, dicho mal se extinguirá. Puestos a buena voluntad, seamos excesivos hasta la náusea. Un debate que parece que sigue vivo, gracias a Dios, es el de los intelectuales cristianos y su presencia en los medios. La pregunta previa es obvia: ¿hay intelectuales cristianos hoy? Y en segundo lugar, ¿dónde están y por qué no se les escucha? Un par de profesores de enseñanza media han respondido algo de lo que ya apuntaba la semana pasada. Afirman, por ejemplo, lo siguiente: a estas alturas de la película, a nadie le sorprende ya que la inmensa mayoría de las escuelas cristianas apenas ofrezca un barniz de formación cristiana a sus estudiantes. La vida sacramental se ha reducido a algunos actos protocolarios de vez en cuando. Las clases de religión son una catequesis básica, sin profundización en el dogma y con una deficientemente fundamentación de la propuesta moral cristiana, ya sea la afectivo-sexual, una vez rebajada, siempre mal explicada, ya sea la doctrina social de la Iglesia. La influencia de la religión se está reduciendo al buenismo de ciertos valores, transmitidos sin la fuerza necesaria para ilusionar a los estudiantes con llevar una vida virtuosa. Por si esto fuera poco, un gran número de profesores tampoco tienen fe o no la practican, por lo que difícilmente se identifican con el ideario del centro educativo. Además, el desconocimiento por parte de los maestros de muchos aspectos del cristianismo relacionados con las asignaturas del currículum es muy sorprendente. El resultado es que los estudiantes católicos llegan a la universidad cargados con los mismos prejuicios anticristianos con los que llegan el resto de estudiantes. Por eso fácilmente piensan que el descubrimiento de América fue una masacre gratuita y la evangelización una imposición de la fe, que Galileo era un medieval que murió en la hoguera por decir que la Tierra era redonda, que las cruzadas o la Inquisición fueron una barbarie, que los casados no pueden ordenarse sacerdotes, que la Iglesia ha condenado el marxismo pero nunca ha puesto objeciones al capitalismo, o que el evolucionismo va contra la revelación y se debe sostener el creacionismo. Permítanme que insista, creo que estos son los términos del debate desde la Iglesia. Habrá que estar atentos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Querido compensar de alguna manera la escasez de buenas noticias en los últimos tiempos, hablándoles de los pasos que se van dando para que el nuevo templo de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva sea pronto una realidad. El próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, se celebrará el acto de colocación de la primera piedra. Tiene más detalles su párroco, Andrés Vázquez, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Bueno, la parroquia Cristo Sacerdote, si no me he informado mal, se fundó en el año 66, en 1966, de la mano de las madres adoratrices que prestaron la capilla del convento para que sirviera, ¿no? Hiciera la función de capilla para la parroquia. Ya a finales de los 70, creo que fue cuando la parroquia se trasladó al local que conocemos en la actualidad de la Avenida de San Antonio. Por fin, como decimos, el próximo martes, día 8, la colocación de esa primera piedra. Supongo que toda la comunidad parroquial muy ilusionada.
Sí, estamos muy ilusionados porque ya parece que le descubrimos la luz a esa temporalidad que hemos tenido en el edificio donde va a ser algo transitorio, y en tantas esperanzas pues la comunidad ha ido depositando para realizar este nuevo templo.
¿Qué características va a tener?
Pues el nuevo templo que vamos a construir es un templo que le queremos dar un estilo pues clásico a lo que es la parroquia, con su campanario, con un espacio reservado para el culto, pero también para atender las nuevas realidades que se nos presentan en la actualidad. Tener un salón de usos múltiples, poder tener espacios para la catequesis y también un espacio más reservado pues para la caridad y la vida pues parroquial, con la hermandad, donde también ocupará un lugar en el templo, y así pues darle cobertura a todas las necesidades que actualmente tiene la parroquia y aquellas que puedan venir. También tenemos que tener una visión de futuro.
Claro. Más o menos, ¿cuáles son las características de la comunidad parroquial, la zona a la que atiende la parroquia? La vida de la parroquia, ¿cómo es?
Pues la comunidad parroquial es personas trabajadoras que han emigrado en muchas ocasiones de pueblos, y la componen pues barriadas distintas, barriadas de Tres Ventanas, todo lo que es adoratrices y todo lo que es la Morana, y pues toda la gran parte que no tiene mucha población del Parque Morey.
Bueno, todo este tiempo, Andrés, incide tanto en la población todo lo que tiene que ver con la pandemia, esta crisis sanitaria, que también por todo lo que conlleva, supongo que tener este templo más grande, ¿no? Que pueda, como dices tú, prestar otros servicios, ¿no? Con esa visión de futuro, de alguna manera repercutirá positivamente en las personas que se acerquen a la parroquia a rezar y a pedir ayuda.
Y a pedir ayuda, efectivamente. Hemos cogido una época para la construcción del templo que no ha sido muy buena, pero bueno, ante las dificultades lo que nos queda es afrontarla y tener todas las posibilidades que podamos. Entonces, la situación económica en la que estamos viviendo cuando estamos haciendo el templo, pues no son las más adecuadas. Pero bueno, con ilusión, con entusiasmo y con creatividad, pues vamos a salir al paso de estas dificultades que la vida pues también nos va poniendo. La verdad es que la generosidad de todas las feligresías yo digo, tanto territorial como la feligresía virtual que tenemos, pues están respondiendo.
¿Y cuáles son esos plazos? A partir de la colocación ya de la primera piedra el 8 de diciembre, más o menos, ¿cuáles son los plazos que se contemplan?
Pues mira, hemos tenido que comenzar ya con parte de la construcción, como ya muchas personas habrán visto cuando han pasado por la avenida de Cristo de la Redención, que era la prolongación de la avenida Santa Marta. Entonces ya la parroquia, pues ya tenemos hecho algunos cimientos y algunos alzados. Pero la celebración de la primera piedra, pues también la hemos querido reflejar con poner en manos de María, pues todo el proyecto que vamos a realizar. Por eso cogimos la fecha de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La primera piedra, pues lógicamente es como el punto de salida oficial de toda la construcción. Los plazos que nos han dado para terminarla, pues son de unos 9, 10, 11 meses. Pero vamos, al ritmo que va, yo creo que será más antes del próximo verano, cuando ya podamos empezar a hacer los traslados.
Lo has nombrado antes y yo creo que hay que resaltarlo también, incluso antes de la pandemia y de esta situación que vivimos. La comunidad parroquial de Cristo Sacerdote ha sido también siempre muy solidaria y muy generosa, ¿no?, en numerosas iniciativas que se han puesto en marcha en la parroquia. También esta vez se está volcando con la construcción del nuevo templo, ¿no?, en las medidas de sus posibilidades.
Sí, la comunidad parroquial siempre ha tenido pues ese concepto de que el lugar donde estábamos era transitorio. Entonces mis antecesores han empezado también a trabajar y a crear un clima de sensibilización para sacar fondos para la construcción del nuevo templo, que por una circunstancia o por otra, pues se ha empezado ahora. Ya cuando lo veamos con ojos de historia, pues veremos las dificultades que hemos tenido que ir superando. Pero bueno, es ya una realidad que tenemos. Actividades pastorales para sacar dinero para la construcción del nuevo templo, pues hemos hecho desde abanico, vender lotería, fiesta, bolas de Navidad, o sea, un elenco de actividades para ir sacando esos fondos, que ha sido apasionante, ¿no?, porque nos ha motivado a todos a creer en ese proyecto común.
La COVID-19 ha mermado, supongo que la puesta en marcha de iniciativas para poder seguir colaborando, así que Andrés, ¿de qué manera lo podemos hacer en esta ocasión? ¿De qué manera se puede hacer?
Pues mira, ahí tenemos una doble vertiente. La primera es que somos conscientes de que cada uno podemos dar lo poco que podamos aportar por las condiciones del COVID y porque tenemos que hacer frente a muchas situaciones. Pero la unión hace la fuerza. Entonces, para colaborar, pues a partir de un donativo que recogemos en la parroquia o bien con domiciliaciones a la cuenta que hemos denominado la cuenta de los ladrillos, o bien a la misma cuenta de la comunidad parroquial indicando el concepto para dónde quiere ir destinado ese donativo. Uh-huh. Todo ello, pues llevamos un escrupuloso registro de todos los donativos que nos están dando, para también facilitar la ley de la transparencia, que debe ser característica dentro de nuestra institución.
Pues estupendo, ojalá esté pronto ya en marcha para seguir ayudando a toda la gente y para poder celebrar y rezar juntos en ese templo y dar gracias a Dios. Andrés, muchísimas gracias a ti también por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias, y eso es animar a todas las personas que quieran pues ayudarnos a construir este nuevo templo, que a través de las entidades bancarias o a través de la parroquia o en la página de Facebook de la parroquia pueden encontrar los cauces para hacernos llegar su donativo, que será recibido con mucha ilusión.
Perfecto, Andrés, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Turno de Peñamonje, Cáritas Diocesana de Huelva, celebra el Día del Voluntariado mañana 5 de diciembre. Según los datos de la última memoria, en Cáritas Diocesana de Huelva participan actualmente 757 personas voluntarias que ofrecen desinteresadamente su tiempo libre, su conocimiento y su buen hacer para hacerse presente junto a las personas que viven la injusticia de la pobreza. ¿No es así, compañera?
Eso es, Saray. Para nosotros este día es una magnífica ocasión para soñar con otro mundo, otro modelo social y también otra fraternidad. Ese es el gran desafío que tienen todos los voluntarios y voluntarias de Cáritas, que están llamados a ayudar a los más débiles y golpeados por esta crisis que también estamos viviendo, porque bueno, solo así podremos hacer una sociedad también más humana e inclusiva.
Desde luego que sí. Bueno, ¿qué rasgos definen al voluntariado de Cáritas?
Pues sin duda el compromiso y el trabajo para crear esa sociedad, ¿no?, que antes hablábamos, más justa. Tenemos un voluntariado que se caracteriza por ser muy activo, ya que aporta a la sociedad desde las tareas que realiza y también desde su propio espíritu. Eso creemos que es muy importante. Es un voluntariado que es capaz de organizarse y participar en dar una respuesta colectiva.
¿Y qué se puede aportar? ¿Qué puede aportar el voluntariado a la crisis de la COVID-19 que estamos viviendo?
La situación de esta pandemia pues nos está haciendo ver hasta qué punto somos frágiles e interdependientes. Mejor nos lo explica Faru Narváez, que es el responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana de Huelva.
Es muy esperanzador descubrir a los voluntarios haciéndose cercano a las personas que más mal lo están pasando durante esta pandemia. Inclusive corriendo riesgos, los voluntarios no han dejado de actuar, de reinventarse. Creo que es una labor muy bonita, una labor ejemplar, y que dice mucho de una sociedad que a veces tira por caminos del egoísmo o por caminos del encerrarse o por los caminos del miedo. Los voluntarios demuestran que es posible la esperanza, es posible la solidaridad, es posible la justicia.
Así es. Cuéntame, Peña, ¿qué trabajo se está haciendo desde los diferentes programas, proyectos o caritas parroquiales?
Pues desde las caritas parroquiales, las personas voluntarias han continuado esta labor de apoyo y acogida desde sus propias parroquias, tanto en Huelva ciudad como en los pueblos de toda la provincia. También una parte que no se nos puede olvidar es el voluntariado joven, que ha sido una parte fundamental en nuestro trabajo y que, aunque sean, bueno, es el presente, ¿no?, pero también son el futuro de nuestra entidad. Y también desde los proyectos diocesanos, el voluntariado no ha cesado su actividad durante la crisis sanitaria, como decía Faru, y los proyectos no han sido abandonados nunca, porque hemos contado, ¿no?, con el apoyo de estas personas. Y desde aquí, Saray, no podemos dejar de agradecer a los distintos proyectos, como son la Casa de Acogida Santa María, la Casa de Acogida Santa María de los Milagros, el Centro de Puertas Abiertas, la Tienda de Cáritas, el proyecto de Menores Educar para Crecer, el proyecto de Mayores de la Sierra, el proyecto de Asentamiento, los talleres que se hacen con mujeres, las personas que conforman las Cáritas parroquiales en nuestra capital y provincia, y también, por supuesto, a nuestra dirección de Cáritas. Queremos aprovechar este día también para animar a todas las personas que tengan interés en formar parte de esta gran familia y que no duden en ponerse en contacto con nosotros desde los diferentes medios, redes sociales, páginas web, que estamos abiertos para atenderlos y para recibirlos.
Importantísimo arrimar el hombro en estos tiempos difíciles. Gracias, Peña, y buen fin de semana.
Igualmente, Sara, y buen fin de
semana. Vamos ahora ya con Pablo Rasco y las próximas citas. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Vamos con unos apuntes. Además de la colocación de la primera piedra del nuevo templo de la parroquia Cristo Sacerdote de Huelva, que tendrá lugar el día 8 a la 1:30 de la tarde, recordamos que este mismo día, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá a las 12:30 de la mañana en la Catedral la Pontifical de la Inmaculada Concepción. Un día antes, en Higuera de la Sierra, el sacerdote Jaime Jesús Cano, párroco de la localidad serrana, recibirá la cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, con la que ha sido condecorado. Será en el Salón de Actos del Consistorio, donde asistirá un reducido número de personas, invitado por el propio Ayuntamiento, que aplicará todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades debido a la COVID-19. La noticia fue dada a conocer el pasado mes de octubre, cuando Jaime Jesús Cano manifestaba así a los micrófonos de COPE Huelva sus primeras sensaciones.
El primer sentimiento, y lo que supone para mí, una inmensa gratitud, un sentimiento de agradecimiento tanto a las personas que han trabajado para que se conceda esta condecoración y a todas las personas que han colaborado conmigo muy estrechamente durante estos años.
El objetivo de esta condecoración es premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Otra cita de estos días, Saray, es la del Cuentacuentos, que tendrá lugar el próximo día 9 en la Biblioteca Municipal de Puebla de Guzmán a las 4:30 de la tarde, basado en la obra literaria Las Gotas Doradas. El cuento ha sido escrito por Prudencio López para apoyar y colaborar con el proyecto de Manos Unidas con el pueblo guaraní boliviano. La obra recorrerá diferentes bibliotecas de la provincia con esta iniciativa en la que colaboran Manos Unidas y la Diputación de Huelva.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Ahora echamos el telón, no sin antes recordarles que el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto, con mi compañero Héctor Sánchez. Buen fin de semana largo.